Tired of juggling sales tools or spending hours on prospecting just to book a few meetings? Meet Apollo, the go-to-market platform for finding leads, connecting with buyers, and closing deals all in one place. Apollo gives you access to over 210 million contacts and AI that handles all your busy work, finding leads, drafting emails, and even prioritizing your day. So stop paying for five different sales tools when one does it all. Visit apollo.io and sign up free today.
Siempre he tenido cosas que contar, pero no sabía cómo empezar a hacerlo. Mis historias, mis ideas, mis dudas se quedaban guardadas en notas de voz, en servilletas y papeles que nadie lee. Hasta que un día decidí prender el micrófono. Y no, no tenía todo resuelto. No tenía el equipo perfecto. Solo tenía ganas de compartir. Porque cuando hablamos desde el corazón, alguien en algún lugar siente que no está solo. Y si tu historia es justo la que alguien necesita escuchar hoy,
empieza tu podcast con nosotros. RSS.com.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Hoy es.
Risco.
Javier Risco.
Risco. Un recorrido por las noticias frescas del día. Risco. ¿Cuántas preguntas con tantas noticias? Es hora de respuestas y explicaciones. Hoy es Risco. Periodismo en serio.
Miércoles 25 de diciembre, son las 3 de la tarde en punto. Soy Omar Astorga y en nombre del titular de este espacio, de Javier Risco, les doy la más cordial bienvenida. Estamos ya a menos de una semana de que se acabe el año, este 2024. Lo que no acaba es la información, así que permítame acompañarlo, permítame mantenerlo informado porque la noticia no para. Así es que vamos con lo que sigue.
Ahora, usted ya sabe que
la Comisión Ambiental de la Megalópolis activó la fase preventiva de contingencia ambiental por altos niveles de partículas suspendidas este mediodía en Iztapalapa. Desde las primeras horas de este día en Coacalco se registró calidad del aire extremadamente mala. No obstante, fue hasta la una de la tarde que la CAME decidió emitir un boletín de alerta preventiva. A la una de la tarde, la calidad del aire se reporta muy mala en Ecatepec, Texcoco, Chimalhuacán, Chicoloapan, Nezahualcóyotl, La Paz e Iztapalapa. Al menos 54 personas fueron asesinadas en el marco de las fiestas navideñas y Nochebuena en el país. De acuerdo con cifras preliminares de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, entre las víctimas se encuentra el presidente del patronato de la Feria de Chilpancingo, Martín Roberto Ramírez, asesinado anoche por sujetos armados en la capital del estado de Guerrero. La presidenta Claudia Sheinbaum publicó en el Diario Oficial de la Federación el presupuesto 2025, con énfasis en programas sociales y proyectos prioritarios de infraestructura. No obstante, el documento también establece recortes significativos en sectores clave como salud, medio ambiente, cultura y seguridad. Además, realiza recortes brutales al Poder Judicial, INE y otros órganos autónomos como el INAI. Hija de madre buscadora aparece por fin. Estuvo 4 años, permítame contarle esta historia de una negligencia criminal. Estuvo 4 años en una morgue de Cancún sin ser identificada. Su mamá la estuvo buscando durante este lapso y siempre estuvo en el CEMEFO de Cancún. Los restos de Francisca Mariner Flores Patrón fueron identificados recientemente gracias a una prueba de ADN. Tras permanecer, como se lo he dicho, más de 4 años en el servicio médico forense del municipio Benito Juárez en Quintana Roo, la joven fue reportada como desaparecida el 22 de junio de 2020. Y pese a que su mamá, María Dolores Patrón, insistía que realizaran pruebas genéticas, su demanda fue ignorada por las autoridades. Este es un caso emblemático. La señora María Dolores Patrón se volvió una líder buscadora, madre buscadora en Quintana Roo. Y desafortunadamente por esta negligencia fue hasta después de 4 años que identificaron los restos de su hija. Luego de 2 semanas hospitalizada, hoy un día de malas noticias, la cantante Dulce falleció este miércoles a los 69 años. Dulce Elisa Cárdenas, nombre real de la cantante, falleció después de luchar luego de una operación de riñón y el colapso de pulmón. Escuchamos una canción emblemática de Dulce.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts?
Escríbenos a este mail: ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Hoy es
Risco. Risco. Periodismo en serio.
3 de la tarde con 10 minutos y sí, estamos en vivo hoy miércoles 25 de diciembre. Es una tarde navideña. Por cierto, disfruten, la ciudad está irreconocible. Irreconocible. 20 minutos de casa al trabajo. Esto no ocurre normalmente, así es que disfrutemos nuestra ciudad. Y como le decía, estamos en vivo, puede comprobarlo. Tenemos teléfonos en el estudio: 5552-792291 y 5552-795791. En X, antes Twitter, me encuentran como arroba Omar-Astorga. En Facebook, simplemente como Omar Astorga. Hagamos comunidad, porque esto es de ida y vuelta. Y como le informé en un principio, mala calidad del aire el día de hoy. Vamos con la información. Laura Cardoso Tierra, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Omar? Te saludo con gusto. Y desde las primeras horas de esta mañana ya la contaminación estaba al máximo y extremadamente mala. Los índices al tope, extremadamente mala. Ella es el nivel más alto de contaminación que se registró en la zona de Coacalco y Nextlalpan, así se llaman estos dos municipios conurbados, donde era morada la alerta por contaminación alta. Fue hasta la 1 de la tarde que la Comisión Ambiental de la Megalópolis activa esta fase preventiva de contingencia por altos niveles de partículas suspendidas 2.5. Se trata de unas minúsculas, diminutas partículas que entran prácticamente directo al sistema pulmonar, directo a los alveolos pulmonares, y que dañan pues mucho la salud. Por eso es que se está activando esta fase preventiva, que consiste en pues quedarnos en casa, aunque podamos disfrutar la ciudad y la zona metropolitana. Lo importante es que nos quedemos en casa, mantenernos informados de la calidad del aire, evitar fumar, no encender velas, madera, carbón o incienso. Si tienen aire acondicionado, hay que utilizarlo en modo reciclado para evitar el ingreso de aire contaminado. También evitar hacer actividades vigorosas al aire libre en la mañana de hoy y en lo que resta del día. Hay que mantenernos atentos al índice de aire y salud. En estos momentos la contaminación sigue siendo muy mala para la salud, sobre todo en Tlalnepantla, Gustavo Amadero, Ecatepec, Atenco, Chimalhuacán, Nezahualcóyotl, Chicoloapan, La Paz, Venustiano Carranza, Cuauhtémoc, Iztapalapa, Xochimilco, Coyoacán, Álvaro Obregón y Magdalena Contreras y Tlalpan. ¿Por qué ocurrió esto, Omar? Es que anoche y también la madrugada del día de hoy se presentaron pues estas emisiones extraordinarias debido a la quema de pirotecnia, también a la quema de llantas, quema de materiales para, pues, como es tradicional en algunas zonas de la ciudad y de la zona metropolitana. Así es que ahí está el llamado, Omar, a mantenernos pues con cierta precaución, no emitir y no encender fogatas ni hacer quemas, menos irresponsables, porque si no, de lo contrario, se tendrá que aplicar la contingencia ambiental.
Y hay que subrayar esto, Laura, qué bueno que me haces esa corrección. Decía, disfruten la ciudad. No, permanezca en casa, porque la calidad del aire es muy mala.
Muy mala para la salud, porque estamos en rojo.
Claro, Laura, muchas gracias.
Un abrazo, felicidades a todos.
Muchas felicidades, Laura Cardoso. Ahora vamos con información de Sara Pablo, porque aunque la confrontación en el Senado ha sido intensa entre Morena y sus partidos aliados y la oposición, al menos 8 de las reformas constitucionales del Plan C de la 4T han sido aprobadas por unanimidad. Escuchemos a Sara Pablo.
El llamado Plan C, propuesto por el expresidente Andrés Manuel López Obrador e impulsado por Claudia Sheinbaum desde que asumió la presidencia de México, ha avanzado a gran velocidad gracias a la mayoría calificada que Morena logró al sumar a sus aliados al senador veracruzano, el entonces panista Miguel Ángel Yunes, quien dio el voto número 86. En los últimos 4 meses del año, senadores dieron luz verde al menos a 14 reformas a la Constitución, y aunque algunas, como la judicial y la de la desaparición de los órganos...
Tired of juggling sales tools or spending hours on prospecting just to book a few meetings? Meet Apollo, the go-to-market platform for finding leads, connecting with buyers, and closing deals, all in one place. Apollo gives you access to over 210 million contacts and AI that handles all your busy work, finding leads, drafting emails, and even prioritizing your day. So stop paying for 5 different sales tools when one does it all. Visit apollo.io and sign up free today.
Autónomos provocaron grandes desencuentros entre la oposición y los partidos del bloque oficial Morena, PT y Partido Verde. 8 reformas fueron avaladas por unanimidad. Así lo destacó el vicecoordinador de Morena en la Cámara Alta, Ignacio Mier.
Hemos logrado grandes avances con relación a lo que nosotros denominamos en campaña el Plan C, que incluía 17 reformas a la Constitución.
Y es que ¿quién podría oponerse a una legislación que prohíbe el maltrato animal? ¿O a aquella que determina que la revisión del salario mínimo nunca estará por debajo de la inflación? Criticados tantas veces por ellos, senadores del PAN respaldaron las leyes relacionadas con los programas del bienestar, aquellas que disminuyen, por ejemplo, la edad para la entrega de pensiones a adultos mayores y elevan a rango constitucional las pensiones a las personas con discapacidad y los apoyos a campesinos y pescadores. Fue la senadora del PAN, Mayuli Martínez Simón, quien fijó la postura de su partido.
En el PAN tenemos un compromiso inquebrantable con las y los mexicanos que más lo necesitan. Estamos aquí para respaldar los programas que no solo brinden apoyo inmediato, sino que también generen oportunidades reales de desarrollo y mejoren la calidad de vida de cada una de las mexicanas y de los mexicanos. Desde esta tribuna decimos fuerte y claro, apoyamos los programas sociales y claro que apoyamos que tengan como fin último un bienestar para las personas.
El primer paquete de iniciativas enviado por Claudia Sheinbaum como presidenta de México fue en materia de igualdad sustantiva, perspectiva de género, derecho de las mujeres a una vida libre de violencia y erradicación de la brecha salarial por razones de género. Las propuestas también contaron con el respaldo de la oposición en una sesión vespertina, así lo destacó la senadora del PRI, Carolina Villano.
Hoy quiero llamarlas compañeras, especialmente a mis compañeras senadoras de todos los partidos políticos. Nuestra bandera es la igualdad, hoy la igualdad sustantiva, no son los colores. Nuestra bandera en el tema de mujeres tiene que ser con los ojos de la sororidad, vernos como hermanas. Y solo así se justifica que hoy la paridad sea una realidad y que queramos que sea en los demás espacios de gobierno.
La segunda iniciativa de reforma constitucional enviada por la presidenta Sheinbaum también fue avalada por unanimidad y fue para dar paso a lo que se ha llamado una supersecretaría de seguridad pública, encabezada por Omar García Harfuch, mediante la cual se dieron más facultades a dicha dependencia y la atribución de coordinar toda la estrategia de seguridad. Así, el senador Clemente Castañeda, de Movimiento Ciudadano, expresó el respaldo a la propuesta.
Hoy nos parece, debo decirlo, una muy buena señal que la presidenta de la República haya presentado una iniciativa constitucional en la materia de fortalecimiento de la seguridad pública por la vía civil, en un sentido completamente contrario al del sexenio anterior. Por eso, nosotros esperamos desde Movimiento Ciudadano que esto signifique el inicio, cuando menos, de un cambio de timón en la estrategia de seguridad hacia un modelo que frene la militarización y fortalezca el papel de las policías civiles en los tres órdenes de gobierno.
En más de seguridad, en los últimos días del gobierno de López Obrador, el Senado aprobó con 86 votos de Morena, PT, Verde y el del panista Miguel Ángel Yunes que la Guardia Nacional esté adscrita a la Secretaría de la Defensa Nacional. En Grupo Fórmula, Sara Pablo.
Muchas gracias, Sara Pablo. Seguimos, vamos a ir a un corte muy breve. Les recuerdo que tenemos teléfonos en el estudio para que se pongan en contacto con nosotros, nos manden también sus puntos de vista sobre lo que está ocurriendo en la política nacional. 55 52 79 22 91. Y en Twitter, X, ahora X, arroba Omar-Astorga. Vamos a una pausa, es muy breve.
Soy Azucena Uresti y te invito a mantenerte bien informado donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Oyes Risco. Periodismo en serio.
Seguimos en vivo en Hoy es Risco, miércoles 25 de diciembre, y no cabe duda que estamos presenciando tiempos interesantes, tiempos de cambio, y de eso le vamos a hablar, porque luego de arrasar en las elecciones, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo se convirtió en la primera presidenta de la República en la historia de México. Vamos a escuchar esta pieza que nos preparó Israel Aldave.
Luego de arrasar en las elecciones, Claudia Sheinbaum se convirtió en la primera presidenta de la República en la historia de nuestro país. El primero de octubre rindió protesta al cargo en el Palacio Legislativo de San Lázaro y se dirigió al pueblo de México desde el Zócalo capitalino, donde con el bastón de mando que le entregaron los representantes de los pueblos originarios hizo este compromiso.
¿Y qué significa el segundo piso de la Cuarta Transformación? Significa mantener nuestros principios, nuestras causas, las que dieron origen a nuestro movimiento. Vamos a gobernar con los principios de la Cuarta Transformación, por el bien de todos. No puede haber gobierno rico con el pueblo todo. ¡Sin el pueblo!
La ceremonia de transmisión de poder no estuvo exenta de polémica, como la que generó la no invitación al acto protocolario al rey de España, Felipe VI, a quien se le pidió que ofrezca disculpas por las atrocidades cometidas durante la conquista. El capítulo derivó en que el reino y el gobierno español decidieron no enviar a ningún representante a la histórica ceremonia. En su momento, la presidenta así se refirió al tema.
Por eso nosotros decimos que la disculpa pública frente a atrocidades del pasado engrandece a los pueblos. Engrandece a los gobiernos. No es meter debajo de la alfombra un hecho como estos, sino decir ocurrió y no queremos que vuelva a ocurrir.
Al convertirse en la primera titular del Ejecutivo, también lo hizo como primera comandanta suprema de las Fuerzas Armadas, a quien se dirigió en el campo militar Marte.
Como lo he dicho en otras ocasiones, tengan la certeza que nuestro origen humanista, por el profundo respeto que tengo a nuestras Fuerzas Armadas, nunca emitiré orden alguna que vulnere el orden constitucional o los derechos humanos del pueblo de México. Hace solo unos días, dos días, juré como presidenta constitucional de los Estados Unidos Mexicanos. Es la primera vez que México tiene una mujer presidenta y por tanto una comandanta suprema de las Fuerzas Armadas. Ello también refleja la profunda transformación que está viviendo nuestro país.
Para hacer frente al principal reto que enfrenta el país, el de la inseguridad, a unos días de iniciado su gobierno, presentó la Estrategia Nacional de Seguridad, que basada en tres ejes, confía en que darán los resultados planeados, aunque aclaró que estos no serán de un día a otro.
Nosotros nos estamos comprometiendo a que la Estrategia de Seguridad va a funcionar. y de que vamos a seguir bajando los delitos de alto impacto. Homicidios y todos los robos, particularmente con violencia, que afectan mucho a la ciudadanía. Hay que coordinarnos y trabajar conjuntamente para el beneficio de las y los mexicanos. Y tenemos que seguir disminuyendo los delitos y seguir construyendo la paz, incluso en circunstancias tan difíciles como las del estado de Sinaloa.
A unos días de asumir el poder, su gobierno enfrentó el primer desafío en materia ambiental y de protección civil, el paso del huracán Anyón, que otra vez afectó fuertemente al puerto de Acapulco. A diferencia del anterior gobierno.
Tired of juggling sales tools or spending hours on prospecting just to book a few meetings? Meet Apollo, the go-to-market platform for finding leads, connecting with buyers, and closing deals, all in one place. Apollo gives you access to over 210 million contacts and AI that handles all your busy work, finding leads, drafting emails, and even prioritizing your day. So stop paying for five different sales tools when one does it all. Visit apollo.io and sign up free today.
Sheinbaum Pardo visitó en tres ocasiones el municipio y en dos recorrió las colonias más afectadas y presentó una estrategia integral para que el destino turístico de México recupere su brillo.
Y ahora estamos haciendo un programa integral para Acapulco en particular, de una inversión en los próximos años de alrededor de 8,000 millones de pesos. Y se tiene un programa integral junto con Fonatur y el subsecretario de Turismo, Sebastián Ramírez, que se queda encargado de Acapulco para levantar todavía más, porque ya está llegando turismo a Acapulco, este hermoso puerto.
Inmersa en los temas políticos, defendió la llamada por la oposición sobre representación de Morena en el Congreso de la Unión y la desaparición de algunos organismos autónomos como el INAI, pero sobre todo la reforma al Poder Judicial.
¿Cómo no va a ser democracia elegir a jueces, ministros y magistrados? ¿No es democracia eso? ¿Pero el dedazo sí es democracia? O sea, ¿el dedazo garantiza la autonomía del Poder Judicial? Pero la elección del pueblo al Poder Judicial no garantiza la independencia. No sé si se fijan la contradicción de sus argumentos. Son argumentos que no tienen sustento. México se está transformando para bien.
Su administración no solo contempla mantener los programas sociales existentes, sino aumentarlos, impulsando en este año que inicia la beca para niños estudiantes de nivel básico, para mujeres de 60 a 64 años de edad y a los adultos mayores con el programa Salud en tu Casa. Para cumplir con estos proyectos, en 2025 presentó un paquete económico humanista, como ella misma lo calificó.
Es un paquete muy sólido. Vienen cambios importantes en la manera de distribución del presupuesto, se reduce el déficit y eso implica también un esfuerzo mayor de todo el gobierno de austeridad republicana. Eso no implica afectar la operación del país, ni mucho menos, ni del gobierno, pero sí algunos ajustes. Obviamente se garantizan los programas de bienestar, inversiones públicas y se hace una reorientación. La economía de México está sólida, está fuerte. Y vamos a salir adelante el próximo año.
Sheinbaum Pardo decidió participar en la cumbre del G20 que se realizó en Río de Janeiro, Brasil, lo que marcó el regreso de nuestro país a este tipo de encuentros internacionales, en donde además de sostener encuentros bilaterales con sus homólogos de 10 países, presentó propuestas en materia de combate al cambio climático, a la pobreza y a la marginación.
Resulta absurdo, sin sentido, que haya más gasto en armas que para atender la pobreza o el cambio climático. Reduciríamos la migración, el hambre, si tan solo elevamos la palabra amor por encima del odio, la generosidad de la persona humilde y desposeída por encima de la avaricia y el deseo de dominación. Me niego a pensar que somos capaces de crear la inteligencia artificial e incapaces de dar la mano al que se quedó atrás. Vengo a nombre de un pueblo generoso, solidario y sabio, hacer un llamado a las grandes naciones a construir y no a destruir, a forjar la paz, la fraternidad y la igualdad.
En el nuevo año que iniciará en unos días, el gobierno de la presidenta enfrentará como uno de sus principales retos la llegada al poder de Donald Trump y sus amenazas económicas y antimigrantes. Por Buenas Noticias, Israel Aldave.
Gracias a Israel Aldave por este recuento. Un hecho histórico. La primera presidenta de México. Pues, como lo dijimos en un principio, este día es desafortunadamente también de malas noticias. La cantante Dulce murió hoy a los 69 años, luego de permanecer varias semanas hospitalizada por una complicación en sus pulmones. De esto le vamos a estar informando a lo largo del día en los diferentes programas de Grupo Fórmula. Vamos a una pausa. Regresamos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Oyes.
Hoy.
Hoy.
Oyes.
Hoy.
Oyes.
Oye, Risco.
Risco. Periodismo en serio.
3 de la tarde con 40 minutos. Soy Omar Astorga, hoy en nombre de mi compañero Javier Risco. Permítame informarle que se registra lluvia en algunas zonas de la Ciudad de México. Por ello, las autoridades activaron de manera preventiva la unidad tormenta. Debido al descenso de temperatura, están reforzando la vigilancia en zonas altas como el Ajusco por posible caída de agua nieve. Tome precauciones. Sin duda, cambio de gobierno, cambio de equipo, cambio en las secretarías. Y por ello, Óscar Zúñiga nos preparó el siguiente reportaje sobre cómo se ajustaron las piezas en la Secretaría de Relaciones Exteriores. Llegó el doctor Juan Ramón de la Fuente, en el cargo que estuvo ocupando la también secretaria en este sexenio, Alicia Bárcena. Vamos a escuchar esta pieza sobre los cambios en la Cancillería.
En el año que termina se realizó el cambio de poderes en México y con ello vinieron también los cambios en la Secretaría de Relaciones Exteriores, donde Juan Ramón de la Fuente asumió el cargo de Canciller de la República, sustituyendo a Alicia Bárcena, quien dijo que dejar más que pendientes son temas que deben continuar como el modelo mexicano de migración humana, seguir con el tema de Ecuador, donde Suiza apoya en las labores consulares, la relación con España y también el tema de armas. La presidenta Claudia Sheinbaum tomó posesión el 1 de octubre y tres días después el canciller designado Juan Ramón de la Fuente emitió su primer mensaje donde presentó su agenda de trabajo, señalando que México tiene una gran legitimidad y respeto como nación en distintos foros y países del mundo y dijo que el objetivo será fortalecer el servicio exterior mexicano.
México es visto como un país confiable, México es visto como un país puente, México es visto como un país que es capaz de encontrar con destreza diplomática, alternativas y salidas, si no totales, por lo menos parciales, ante muchos de los problemas que amenazan la paz y la seguridad internacionales. Reivindiquemos esa espléndida tradición diplomática en todos los foros multilaterales. La presencia de México en los foros multilaterales debe fortalecerse. Es mucho lo que traemos detrás que nos respalda, pero todavía creo que tenemos mucho más que ofrecer y que aprender.
Para el 9 de octubre, el Senado de la República ratificó con 118 votos a favor y 7 en contra el nombramiento expedido por la titular del Ejecutivo Federal, Claudia Sheinbaum, a favor de Juan Ramón de la Fuente como secretario de Relaciones Exteriores. Ya ratificado en el cargo, sostuvo un encuentro con los representantes de los medios de comunicación de la Fuente Diplomática, a quienes les dijo que una diplomacia discreta y que no dé sorpresas es más efectiva. Esto en alusión a la relación que se tiene con el embajador estadounidense Ken Salazar, donde agregó que conviene que se tenga claridad en la misma, indicando que las cuentas deben ser claras para tener amistades largas.
Yo creo que a veces hay sorpresas y la mejor diplomacia es la que no da sorpresas, que es
también parte de lo que hemos conversado con el señor embajador. Podemos hablar, comunicarnos, y esto siempre dará la posibilidad de que haya una reacción y una interacción constructiva, y si en algún momento dado hubiese alguna confusión, pues también aclararla. La relación con los Estados Unidos. La agenda es muy compleja y a todos nos conviene que tengamos claridad sobre ella. Reglas claras, amistades largas.
Cabe señalar que el canciller de la Fuente ha sostenido distintas reuniones en sus oficinas de la Secretaría de Relaciones Exteriores con integrantes de la Comisión Intersecretarial de Atención Integral en Materia Migratoria, que incluye a 10 dependencias del gobierno federal para consolidar el modelo humanitario de movilidad humana. También se reunió con Daniel Karam, presidente del Centro Libanés, y con Elías Achar Levy, presidente del Comité Central de la Comunidad Judía en México, con la expresidenta de Chile, Michelle Bachelet, con quien conversó sobre temas de interés común y de los desafíos mundiales de la agenda multilateral. Además, Li Shulei, miembro del Buró Político del Comité Central del Partido Comunista Chino, realizó una visita de cortesía al canciller Juan Ramón de la Fuente, entre otras personas, para estrechar relaciones bilaterales. Ya durante la segunda semana de noviembre, el canciller Juan Ramón de la Fuente anunció el Día Internacional contra el Tráfico Ilícito de Bienes Culturales, y al restituirse 220 piezas al patrimonio cultural mexicano provenientes de Argentina, Suiza y Canadá, que este tráfico ilícito se posiciona como el tercer mercado más lucrativo a nivel global, tan solo por abajo del tráfico de drogas y de armas.
En relación a lo que representa el tráfico ilícito de bienes culturales, porque este fenómeno global se posiciona ya como el tercer mercado ilícito más lucrativo a nivel global, superado solo por el tráfico de drogas y el tráfico de armas. Por eso es un buen momento también para hacer un llamado amistoso, un exhorto a la comunidad internacional para fortalecer este tipo de cooperación que tiene como objetivo clarísimo garantizar el patrimonio histórico de cada país en beneficio de las generaciones futuras, de todas y de todos, sin excepción.
En noviembre, el canciller de la Fuente acompañó a la presidenta Claudia Sheinbaum a la cumbre de líderes del G20 celebrada en la ciudad de Río de Janeiro, Brasil. Para Grupo Fórmula, Óscar Zúñiga.
Muchas gracias, Óscar Zúñiga. Este año, el Consejo General del INE avaló el dictamen en el que se declaró la pérdida del registro del Partido de la Revolución Democrática, el histórico PRD, en virtud de no haber obtenido por lo menos el 3% de la votación válida emitida en la elección federal ordinaria celebrada el pasado 2 de junio. Vamos a recordar al PRD con esta pieza de mi compañera Maru Rojas.
La fundación del PRD tiene sus orígenes en el hartazgo, como el que dio origen al triunfo del PAN en el año 2000 y a Morena en este agotado 2024. El PRD nace como partido el 5 de mayo de 1989, luego de reuniones clandestinas que tenía el Frente Democrático Nacional al interior del PRI, que como en nuestra lucha de independencia y revolución, fueron movimientos que surgieron por la búsqueda de justicia, democracia, de reuniones que organizaban para mayor discreción mujeres como la corregidora en Querétaro, Adela Velarde en la Revolución, y la reciente fallecida Ifigenia Martínez, para unificar liderazgos de izquierda, prestaba su casa y lideraba los principios ideológicos que dieron luz al partido que tenía como logo un sol azteca.
Cuauhtémoc adoptó una línea muy crítica del gobierno y de gran avanzada. Eso los molestó muchísimo y al día siguiente sacaron un desplegado, el PRI, contradiciendo lo que había dicho Cuauhtémoc, que era lo que pensábamos nosotros, esta fracción del PRI. Y entonces, naturalmente ante eso, pues tomamos la decisión de separarnos y nosotros elaborar nuestra propia plataforma, que fue la plataforma de la Corriente Democrática.
Los primeros integrantes, guerrilleros, líderes sindicales, que se autodenominaban independientes, seguían los pasos de sus tres fundadores, además de la doctora Ifigenia, Cuauhtémoc Cárdenas y Porfirio Muñoz Ledo. que terminó siendo parte de casi todos los partidos en México, fue priista, perredista, líder del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, funcionario del único sexenio panista, petista y murió siendo morenista. El antecedente directo del PRD fue el Partido Mexicano Socialista, la Unión de Izquierda Comunista, entre otros. En 35 años, nunca, ni el famoso fraude de 1988, en que se daba como hecho que Cuauhtémoc Cárdenas podría llevar al PRD a la presidencia, logró tantos seguidores en este partido como cuando su dirigente nacional logró ser, y así se dijo, presidente legítimo de México, cerrando por meses una de las avenidas más importantes incluso para la economía del país, luego de haber perdido la silla de Palacio Nacional por un punto porcentual de diferencia en las urnas. Un expriista que no ganó en su primer partido ni la alcaldía de su pueblo, menos la gubernatura de su estado. Un López Obrador que fue con el PRD jefe de gobierno de la capital del país, desaforado para ser juzgado, pero eso solo jaló más reflectores y no a un partido. Era ya el liderazgo de un solo hombre, que abandonó el PRD en los primeros días del sexenio de Enrique Peña, al aceptar la dirigencia del Partido Amarillo, firmar un pacto por México con los mismos panistas y priistas que le habían arrebatado el poder.
Nos dicen que estamos entregando nuestro capital político y que nos estamos desdibujando como izquierda, que estamos perdiendo el perfil de fuerza de izquierda. Yo quiero aquí refrendar ante este evento tan importante, en este sitio tan lleno de historia, que sabemos que es un riesgo, sí, pero que vale la pena asumirlo.
Con la salida de López Obrador y la fundación de su propio Movimiento de Regeneración Nacional, conformado muy rápido por el fanatismo hacia un solo personaje, el PRD inició en 2012 su debacle, que como único camino de contrapeso al hombre que conocían sus alcances y aspiraciones, se unió en alianza electoral con PRI y PAN, abanderando para las elecciones de este 2024 que muere a una candidata mujer que siempre se quejó de los tres liderazgos de los partidos que le postulaban a la presidencia. Antes de que Morena y sus aliados dieran aplastante victoria el pasado junio en las urnas y pusieran en jaque a la oposición, también pusieron fecha de muerte al agonizante Partido de la Revolución Democrática, cuyo último dirigente, Jesús Zambrano, se atrevió a develar los vicios y ambición del que ahora sí era presidente tabasqueño con todo el poder como para negar la ley, desaparecer instituciones y eliminar partidos del mapa político.
Pero a pesar de estar de acuerdo con el dictamen que se nos presenta, no quiero dejar de señalar que con la decisión que estamos por tomar, concluirá la vida jurídica de un instituto político que sin duda deja huella en la historia de nuestro país. Es imposible entender el desarrollo democrático de México a partir de finales del siglo pasado sin el PRD.
Fue así que el 19 de septiembre, en voz de la consejera Paola Rabel, el INE puso la última lápida a los 35 años de historia. El conteo desesperado de actas una a una no alcanzó para mantener con vida el registro nacional, al mismo tiempo que se anunciaba el fin de un poder judicial como le conocemos, de las instituciones de transparencia, antimonopólicas y de rendición de cuentas que nacieron a exigencia de los perredistas. Y a la fecha, los liderazgos del PRD se mantienen como partido en congresos locales, con una pugna entre los que quieren de nuevo formar otros partidos rosas y los que ya preparan, como Jesús Zambrano, libro en el que adelanta develará mucho más vicios del tabasqueño que les llevó a la cima y a la muerte como instituto político. Ojalá y lo logre, porque en una democracia que camina al autoritarismo, los contrapesos urgen. Para Grupo Fórmula, María Eugenia Rojas.
Muchas gracias, Maru Rojas, y yo le agradezco a usted que me haya permitido acompañarle, mantenerlo informado hoy en nombre de mi compañero Javier Risco, el titular de este espacio. Soy Omar Astorga y bueno, recordarles esta terrible noticia: falleció la cantante Dulce hoy a los 69 años, luego de permanecer varias semanas hospitalizada por una complicación en los pulmones. Esto lo confirmó la familia de la cantante, y hay que recordar que ella había enfrentado serios problemas de salud en los últimos meses. En abril de este año se le extirpó un riñón tras ser diagnosticada con un tumor maligno, lo que pues la mantuvo alejada de los escenarios durante un largo tiempo. También la cuenta de Grupo Fórmula en X, en Twitter, recuerda que la última foto que publicó la cantante Dulce, qué coincidencia, fue al lado de la primera actriz, de la gran Silvia Pinal. Pues bueno, de esto le vamos a estar hablando en el transcurso del día en los diferentes espacios de Grupo Fórmula. Yo le reitero mi agradecimiento. Soy Omar Astorga, me encuentran en X como @omar_astorga. ¿Y qué les parece si nos vamos con un poco de música de Dulce para recordarla, para alegrarnos esta tarde? Y así nos vamos recordando a la gran Dulce. Muchas gracias, que tenga muy buena tarde. Los dejo en Grupo Fórmula.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
Tired of juggling sales tools or spending hours on prospecting just to book a few meetings? Meet Apollo, the go-to-market platform for finding leads, connecting with buyers, and closing deals all in one place. Apollo gives you access to over 210 million contacts and AI that handles all your busy work, finding leads, drafting emails, and even prioritizing your day. So stop paying for 5 different sales tools when one does it all. Visit apollo.io and sign up free today.